Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Bienvenidos a Sirviendo a la Humanidad, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Estamos comenzando un nuevo programa que, como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, minutos más, minutos menos. Les damos la bienvenida a todos y esperando que la familia espiritual hoy esté dispuesta a conversar, a interactuar y a tratar de descubrir los misterios de la vida, que con los diferentes temas que les traemos da para reflexionar. Aunque no sepamos todo, vamos a plantear el tema, vamos a dejarlo sobre la mesa, vamos a discutir, vamos a intercambiar ideas y vamos a investigar después de este programa, vamos a quedarnos reflexivos. Y es como siempre, una investigación, ¿no?, de todos los temas, porque nadie sabe todo, no existen los sabios, los maestros, pero los maestros tampoco dicen que saben todo, así que es un proceso, un caminar, un descubrir juntos, un ayudarnos a comprender los unos a los otros. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, los que investigan el tema buscando textos, los que manejan los audio, video, los que salen acá alrededor de la mesa, y a Radio Mantra FM y todos sus técnicos, a Claudio en los controles, siempre dispuesto y haciendo lo mejor. Gracias, Claudio. Gracias, Maga. Gracias a todos. Y vamos a empezar a ver quién hay en el chat, querido Jesús.
Pues hola, querido Dani. Mira, he tenido ocasión de anotar, desde que estoy por aquí en el chat, a Clara, a Maika, a Giselle, a Maggie, a Lulú, a Nachi, a Rosa María, a Josefina. Pues nada, un beso muy fuerte para todos.
Bueno, y acá alrededor de la mesa, como ustedes lo escucharon, está Jesús desde Sevilla. ¿Cómo te preparas para hoy?
Pues muy bien, no importa si sabemos todo o nada, porque viene a ser casi como lo mismo. En todo caso, sí que es muy importante esta disposición de querer aprender, de no dar nada por sabido, porque eso sí que sería un límite. Y entonces, nosotros sabéis que hacemos este programa en el intento de compartir, de investigar juntos, y desde esa relación de conciencia, de estar unos y otros en un mismo intento. Y eso es lo que hace muy hermoso a este programa.
Bueno, si no le haces propaganda tú, que eres parte del mismo, ¿quién lo va a hacer, no? Nuestra abuelita, como decía. Vale. Bueno, y ahí en la península ibérica, un poquito a la derecha, cerca de Valencia, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Pues bueno, fantástica, preparada para este programa, porque además me encanta, es uno de los temas que yo tengo predilección, los grupos, relacionado con los grupos, y bueno, es algo que me hace aprender diariamente y es como una fuente de riqueza, de inspiración y de aliento enorme. Así que, a ver este grupo tan hermoso, ¿qué es lo que saca hoy?
Bueno, si yo le contara a los oyentes, ¿Estamos al aire? No, ¿no? Bueno, cuando preparamos el programa decimos, pero ¿y esto qué es? ¿Y esto otro? Pero mira lo que dice aquí. ¡Wow! Nunca lo había pensado. Pero será así, será así. Y bueno, los que hacemos el programa aprendemos. Realmente aprendemos mucho. Y con las preguntas de ustedes, queridos oyentes, y las sugerencias y las frases que nos ponen, también aprendemos. Bueno, y un poco más a la derecha, en la Península Ibérica, ahí cerca de Barcelona, está Jesús Arcano, que hace mucho que no te teníamos, Jesús.
Pues sí, hacía un mes o más, pero entre viajes, historias de indeposiciones, cambios de planes, pues no he podido estar. Creo que a partir de ahora será cada 15 días, pero habrá que tocar madera. Bueno, pues que es una oportunidad única, que el tema promete muchísimo y que dentro de unos días tenemos el plenilunio, nada menos que Géminis, el tercer gran festival, el festival del Cristo, el festival de la humanidad, el festival de la gran invocación y básicamente el festival del título del programa de hoy. Y estamos en la edición 438 de Sirviendo a la Humanidad.
Bueno, se hacen misteriosos, ahí Claudio puso la diapositiva, el título es La Conciencia Grupal. ¿Y cómo te encuentras, Marcela, en Tucumán, Argentina, para este programa?
Muy bien, Dani, muy contenta de participar de Sirviendo a la Humanidad y me gusta mucho el tema también. Bueno, vamos a ver qué sale. Un abrazo grande para todos los que están escribiendo ahí con tanta alegría por el chat y bueno, vamos a ver de qué se trata.
Bueno, hoy dedicamos este programa, como ya dijimos, a reflexionar sobre la conciencia grupal. Los seres humanos, a través de innumerables vidas y experiencias, hemos ido forjando una identidad individual que nos ha llevado a cada uno de nosotros, a erigirnos como seres únicos, dotándonos de unas habilidades de originalidad y creación que nos alejan de la uniformidad del rebaño y de las actitudes gregarias que caracterizan al mundo animal, lógicamente. En este proceso de desarrollo de la personalidad individual surge inevitablemente el sentimiento de separación de los demás. Nos vemos separados de los demás, a quienes a veces se considera como oponentes con los que competir y a los que vencer. El yo individual pretende sobrevivir a cualquier precio, empleando para ello la agresividad o la violencia, si lo considera necesario. Basta ver los noticieros, los programas que pasan noticias en todo el mundo para ver que esto es así. Sin embargo, nuestra evolución y desarrollo como raza continúa. Y el siguiente paso al cual nos enfrentamos o al que llegaremos es el desarrollo de la conciencia grupal. En contraposición al grupo que actúa como manada o rebaño, en el cual las individualidades no están plenamente definidas, empiezan a aparecer los grupos compuestos por individuos con plenas capacidades y singularidades que buscan ir más allá de sus propias fronteras y necesidades para construir un bien común a todos. Grupos basados en la escucha y reconocimiento de las necesidades y habilidades tanto de cada uno como de los demás, considerándose los individuos de igual importancia a los demás, a los otros. En esta etapa, el ser humano debe aprender a desprenderse o desapegarse de las estructuras mentales que le definían como individuo separado para alcanzar mayores cotas de comprensión e integración que le supondrán una importante transformación. Entonces, nos podemos plantear, ¿cómo se produce este paso de la conciencia individual y separada a la conciencia grupal? ¿Qué obstáculos pueden aparecer en el proceso? ¿Cuáles son las actitudes que lo facilitarían? ¿Qué supondría para el yo individual cómo afectaría nuestras vidas, qué característica posee la conciencia grupal. ¿Se trata de un proceso sencillo, asequible para todos? ¿Es la conciencia grupal prerrogativa de los grupos espirituales? ¿O se puede dar en otros campos también, en otros grupos de otro tipo? ¿Cómo afectaría las relaciones y estructuras sociales el cambio de una conciencia individual a una conciencia grupal? Vieron, ¿no? Como siempre, hemos elaborado muchas preguntas. Trataremos de dar respuesta a estas y otras cuestiones que vayan surgiendo a través de nuestras reflexiones y diálogo. Para comenzar, hemos seleccionado unos textos y el primero lo lee Marcela.
El sentimiento de integridad o la conciencia grupal o el reconocimiento del grupo egoico viene solamente cuando este iniciado ha quedado completamente libre de todo cuanto le condicionaba en determinados niveles, porque cada iniciación abarca un plano, abarca una nota, abarca una forma geométrica, abarca una serie de complejos, digamos así, de agentes débicos. Pero el paso de la primera a la segunda iniciación o el paso de las dos primeras iniciaciones menores no jerárquicas a la primera iniciación jerárquica exige el silencio de todo cuanto fue conquistado. No podemos ir con el saquito a cuestas. Estos párrafos pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada El control del pensamiento.
Qué bueno esa expresión de Vicente, ir con el saquito a cuestas, ¿no? Ir con todo lo que hemos sido antes a cuestas, y hay que dejarlo, hay que soltar. Bueno, y el siguiente texto lo tiene Iglesias.
Pues sí, dice así. Se le exige ahora al discípulo, al aspirante espiritual, que deje de ser egoísta, que deje de ser personal para poder dejar el alma grupal y gregaria de la humanidad y para penetrar dentro de una rama de la jerarquía que tiene conciencia grupal y en donde no existen reacciones entre los individuos a pesar de los distintos rayos imperantes en cada unidad individual. Porque si creáis un grupo sin tener al menos desarrollada un poco de conciencia grupal, vais a pasar vuestro tiempo agregándoos o disgregándoos sin saber exactamente lo que tenéis que hacer o lo que debéis de hacer, siempre de acuerdo con las sabias leyes de la naturaleza humana, que está ya avizorando las supremas alturas de lo que llamamos una conciencia universal, que es la conciencia grupal perfecta. Este párrafo pertenece a una conferencia también de nuestro querido Vicente que se titula La conciencia grupal.
Precisamente. Bueno, y Carmen, un tercero y ya conversamos.
Nuestra conciencia se sostiene en la conciencia de los demás. Parece que desde su origen la humanidad ha compartido una mente grupal, y no solo de forma metafórica. Hacer consciente la mente grupal es el siguiente paso en la evolución. Fundamentalmente, se realiza a través de la escucha y de la empatía compasiva, y cultivando una mirada amplia y nueva que nos lleve a contemplar a los grupos no como una mera agregación de individuos, sino como uno de los lugares privilegiados en el que la conciencia una se manifiesta en la aparente diversidad e individualidad. Este pequeño texto nos lo ha hecho llegar un estudiante.
Bueno, gracias Carmen. Y como se dice, por muchos lados estamos entrando, ¿no?, en la era de Acuario. Y en la era de Acuario, gracias a las enseñanzas del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, se nos empieza a hablar, ¿no?, del servicio grupal, de la meditación grupal. La meditación antes se concebía solo a nivel individual, pero hemos visto que en los plenilunios y en los novilunios se realizan meditaciones grupales. aquí en Argentina y supongo que en otras partes del mundo también, en los parques a veces se hace convocatorias a meditar. En mi ciudad, que se llama Rosario, hay varias iniciativas de Rosario Medita y se junta mucha gente a meditar en forma grupal. Y bueno, y tenemos también la conciencia grupal, ¿no? Todo lo grupal se va a comenzar a desarrollar en la era de Acuario, ¿no? Que está comenzando, que ya comenzó. Y bueno, ¿quién empieza hoy? Jesús Arcano, te estábamos extrañando porque nadie quería dar la punta cuando tú no estabas.
Pues hay que decir una cosa, el tema promete mucho. Y hay que decir que siempre, siempre, desde que tenemos conocimiento, el discípulo, el aspirante, ha querido desarrollar su conciencia dentro del grupo. Sucede que los valores administrados durante la era de Piscis eran ideales de gran idealismo, de gran aspiración, y a veces faltaba una concreción clara de cómo construir esta conciencia grupal. Si tuviéramos que decir qué hay que hacer para tener conciencia grupal, tal vez lo más sabio sería no hacer nada, en el sentido de que se debe hacer que se manifieste el alma. El cómo vamos a manifestar el alma dependerá ya de las experiencias de cada uno. Obviamente la meditación ayuda mucho, la reflexión ayuda mucho y el conocerse a uno mismo ayuda muchísimo más. Por lo tanto, hay que animarse a conocerse un poco y a comprender lo que desea uno para el grupo y lo que realmente el grupo puede evocar. Y digo el grupo puede evocar porque la conciencia grupal no es lo que a mí me gustaría que fuera, sino lo que el grupo en el cual estoy inmerso y por extensión ese otro grupo maravilloso que tantas veces citamos, el nuevo grupo Servidores del Mundo, puede en estos momentos transmitir. Es decir, debe existir previamente una conciencia clarísima de confianza plena en el alma y una facilidad innata de irradiar ese alma.
Bueno, ¿quién sigue? Carmen, que te gustaba mucho el programa.
Sí, sí. Para enfocar bien el tema, habría un poco que definir a qué grupos nos estamos refiriendo, qué clase de grupo. Porque, claro, grupo ya, en que hayan dos personas ya puede ser un grupo, ¿no? Entonces, cuando digo que me gusta tanto el tema, pues es por mi propia experiencia dentro de los grupos. Y claro, esta experiencia ha sido, a la que me refiero, es normalmente dentro de personas que están en el camino espiritual y que buscan una trascendencia y buscan un conocimiento pues más allá de lo personal o más allá de aquello más cotidiano o común. Entonces, claro, ya hay cierta afinidad entre estas personas cuando nos reunimos a conversar, y esta experiencia de compartir en estos grupos a mí me ha dado mucha riqueza, porque el escuchar al otro me ha hecho entenderme mejor a mí misma. Me ha puesto como un espejo frente a lo que son todas mis debilidades y todo lo que son mis habilidades. Y todo aquello que rechazo o todo aquello en lo que me pueden potenciar los demás. Entonces es un gran lugar para trabajar lo que son las cuestiones personales, el conocerse a uno mismo y lo que hablaba un texto de la mente grupal, cuando hacemos silencio, a medida que vamos haciendo silencio y nos escuchamos atentamente, parece que haya como una conexión, se produce esa conexión a nivel mental, y si la escucha es muy profunda, el grupo actúa como una sola mente, de forma que a veces las preguntas de uno aparecen en boca de otro, igual las respuestas. Entonces se produce como una conexión a nivel mental. Y más allá de lo que se nos dice en estos textos de personas iniciadas que ya están en un nivel muy avanzado de silencio, de profundidad y conexión, es que más allá de esa unidad mental hay otros campos en los que existe esa unidad. Nos referimos al alma, nos referimos al plano búdico, nos referimos a los grupos egoicos. Y entonces cuando el grupo más va profundizando en el silencio, que quiere decir que cada uno individualmente hemos profundizado en ese silencio y grupalmente en la escucha, somos capaces de abrirnos como canales a energías más allá de la mente, más allá de la mente concreta o de los conocimientos que sabemos y compartimos, y empezar a ser canales de unas energías búdicas, de unos conocimientos nuevos, de algo diferente que se manifiesta a través del grupo. Entonces tengamos en cuenta que el trabajo grupal nos enriquece a cada uno individualmente y que tiene diversas etapas de profundidad, desde los primeros balbuceos o los primeros pasos en los que el grupo se tiene que coordinar, hasta una vez ya está más coordinado y trabajado mentalmente, una introducción en el silencio y una canalización de energías superiores a través del grupo.
Bueno, se me vienen a la mente las películas, ¿no? En las empresas cuando se reúnen a decidir cosas y se ven las miradas que se cruzan y el que presenta un tema, el otro lo mira feo y como que compiten, ¿no? Nada que ver con esto que has descrito tú, Carmen, de que el grupo se siente y se empiece a recibir con la mente grupal la solución a algunos problemas, si lo existieran. Es algo completamente nuevo, diferente, ¿no? Lo mismo sí. Que el alma. El alma, todos aceptamos la existencia del alma, pero hacer funcionar al alma en nuestras relaciones grupales, que esté presente y que se perciba esa unidad y esa conciencia grupal. Bueno, por eso trajimos el tema, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? ¿Jesús Iglesias?
Bueno, pues muy, muy bien. Bueno, yo creo que en los grupos es posible que ya lo hayamos dicho, pero en todo caso siempre habría que repetirlo. Los grupos son el instrumento de la jerarquía para la transformación de los planos más densos, más materiales en los que nos hallamos. Los maestros necesitan de los grupos, pero lógicamente solamente puede haber una afinidad, una relación entre el propósito de los maestros, el propósito que los maestros conocen y sirven, y entre el propósito de los individuos, si existe una cierta sintonía en relación con lo que es la conciencia. Yo creo que la conciencia es una. Ahora bien, la conciencia se manifiesta en cada una de los entes que existen, de todas las infinitas formas de vida. La cuestión es que la personalidad, el individuo, el aspirante, tiene una conciencia de sí que es muy parcial. Está luchando a lo largo de muchas vidas de salir de la conciencia de rebaño, y cuando cree que tiene su conciencia personal individual, se da cuenta de que esta conciencia es excluyente, es parcial, compite con la de los demás y claro, no encuentra la satisfacción a sus necesidades más profundas, más internas, más que son propias del alma. Y el alma nos está siempre hablando, nos está diciendo por dónde tenemos que ir. En la medida que existe ese silencio de la personalidad y esa integración, nosotros podemos ir dándonos cuenta de que nuestra conciencia va trasladándose de plano en plano. Y una vez que la personalidad está integrada, esta conciencia se funde, se fusiona con la conciencia del alma. De manera que tenemos que estar muy atentos para saber cuándo es la conciencia de nuestra alma, de nuestro propio maestro interior, la que está adquiriendo presencia en nosotros, porque muchas veces es tan difusa, es tan sutil que no nos damos cuenta. Y sin embargo, cuando nosotros estamos en un grupo y estamos compartiendo una identidad de propósito, estamos dedicándole todo nuestro afecto y estamos amándonos entre los miembros del grupo y estamos utilizando y prestando digamos que nuestra mejor inteligencia, ahí hay una identidad grupal. Y como bien decía Carmen, se producen cosas que están más allá de las que una persona individual, de una conciencia individual, puede llegar a comprender o a realizar. Por tanto, es muy importante saber que estamos en esa proyección hacia lo vertical para llegar a planos de conciencia superiores. Pero también hay que decir que somos nosotros ya esos planos de conciencia, porque no hay conciencias distintas, sino hay una sola conciencia, una conciencia y una mente universal que se manifiesta en forma, es verdad, que en todos los entes, en todos, y que cada uno podemos tener una cierta limitación o falta de comprensión de esa unidad. Pero cuando a través del ejercicio de la relación grupal nos damos cuenta de la potencia que existe en el grupo, del amor que existe en el grupo, que excede a las posibilidades de uno, cuando comprendemos que esa unión hace la fuerza, realmente aquí tenemos todo un campo de análisis, de examen, de experiencia, en el que poder volcarnos y comprender por propia experiencia lo extraordinario y lo maravilloso que es esta conciencia grupal que se manifiesta.
Bueno, Marcela, volvimos a la normalidad, te dejamos para el último, entonces te voy a hacer una pregunta difícil. Ay. ¿Qué te parece todo esto y cómo podés complementar lo que ya se ha dicho?
Bueno, me encanta escucharlos, han dicho cosas muy, muy importantes. Cada uno ha dado como una pincelada a este cuadro de lo que es la conciencia grupal, o al menos de lo que estamos comprendiendo en este momento. Y lo que podría aportar, Dani, es que a veces estamos todos juntos, ¿no?, en distintos grupos, y decimos, tenemos conciencia grupal porque estamos juntos, ¿no? Y don Vicente Beltrán Anglada, él que conocía mucho de qué se trata este tema, la conciencia grupal, porque hablaba también desde el punto de vista yámico, él nos va dando ciertos tips que ya algunos han mencionado ustedes, y este de estar juntos, de estar unidos, me parece que puede dar una nota, porque ¿qué era la unidad? Que es parte, ¿no?, de esta conciencia grupal. Entonces, cuando ya vamos integrándonos, como ustedes ya han ido mencionando, y surge ese contacto interno con el plano búdico, según él nos va mencionando, entonces esa comprensión de lo que es la unidad se va manifestando en el grupo en el cual pertenece el individuo o permanecemos. Entonces, si la conciencia grupal está relacionada con la vida ashámica, entonces fácilmente, quizás por un movimiento natural propio, ¿no?, de la integración y de ese contacto interno, el individuo, la persona que está en ese grupo, manifestará esos valores superiores que va aprendiendo internamente dentro del grupo que le corresponde. Y pensaba en el Agni Yoga, ¿no?, que va presentando la atención, la adaptabilidad, la serena expectación. Y el grupo que practica Agni Yoga, es decir, estas palabras colmadas de significado, llegará a tener una conciencia grupal, porque estará marcado por el grado de desapego que de alguna manera, ¿no?, que marca la jerarquía espiritual, con la serena expectación, la atención. Y un grupo así está unido naturalmente porque tiene esa influencia de esas energías internas del contacto con el alma. Entonces, pareciera que esta conciencia del grupo va surgiendo así naturalmente en la medida que cada uno va realizando el trabajo que le corresponde, va abriendo su corazón, va fluyendo el amor a través de la unidad y de la fraternidad. Y así entonces me parece, Dani, que esta conciencia grupal, si uno nunca ha escuchado hablar de qué se trata, si presta atención, una atención profunda, hay amor en el corazón y servicio, y un trabajo de la personalidad, podrá ir agrupándose por afinidad interna, porque estamos hablando de grupos espirituales, creo todos, y sencillamente irradiando, ¿no? Y sin una, Jesús creo que ha dicho que no hay nada que tenemos que hacer. Bueno, creo que lo que habría que trabajar es eso, ¿no? La parte de la integración de la personalidad. Y después ya son palabras que ya hemos venido conversando, la observación, el desapego, la unidad, el amor. Bueno, parece que forman parte de lo que es esto, la conciencia grupal y la forma de actuar dentro de un grupo, que hemos hablado la semana anterior, creo. Así que eso podría decir, Dani.
Bueno, Yo podría agregar algo también, y Vicente Beltrán Anglada nos enseña mucho, también el maestro tibetano, ¿no? Y Vicente dice, el verdadero grupo es de las ramas, y también dice, nadie entra en las ramas si no tiene conciencia grupal. Y el maestro tibetano también nos dice, en las ramas del maestro entran las almas, no entra la personalidad. Hay que dejar la personalidad para poder entrar en el ashram, ¿no? Y también él dice que la conciencia grupal es la conciencia del alma. Y el alma no dice yo, esta alma, tú, esa alma. Dice, las almas dicen somos, existimos. Es decir, la sensación de unidad es permanente. Y eso es la conciencia grupal. Ahora, el problema es con nuestra mente. La mente concreta, intelectual, es separatista, es egoísta, y así es su naturaleza, ¿no? No la vamos a poner de villana, ¿no? Porque sirve para separar y analizar y todo lo demás, y bueno, cuando se trata de relaciones humanas se separa, tiene conciencia de aislamiento, de separación, pero eso desaparece cuando la personalidad, dejamos de identificarnos con la personalidad, el físico, el emocional y el mental, es el trabajo que hay que hacer, y así, de esa manera vamos pasando las distintas iniciaciones, ¿no? La primera, el control del cuerpo físico, la segunda, el emocional, la tercera, el mental. Y el Agni Yoga nos ayuda a hacer ese trabajo a través de la suprema atención, ¿no? La perfecta atención a todo lo que ocurre adentro nuestro, nos hace ver en especial el fallo de la mente intelectual que se siente separada y la serena expectación y la adaptabilidad que plantea el Agni Yoga hace despertar el corazón y el corazón cuando despierta su amor percibe la unidad como un hecho, es decir, hay conciencia grupal cuando se abre el corazón. También se nos dice que todos aquellos que han abierto el corazón se sienten parte de una fraternidad que es la fraternidad del corazón. Entonces, el problema es que cuando decimos el ashrama o el grupo del maestro, la jerarquía espiritual está compuesta por 7 ashramas principales y 49 ashramas secundarios y 3 jefes de departamento, ¿no? Que no vamos a hablar cuáles son, pero cuando hablamos de los ashramas, los ubicamos en el plano búdico, porque ahí están, y en el diseño de los planos, uno detrás de otro, como nos plantean los libros, uno encima del otro, nos parece que están fuera de la cotidianeidad, ¿no? Pero como bien decía Jesús Iglesia, los planos internos y los planos externos están unidos. Es decir, nosotros estamos aquí, vemos al cuerpo físico y decimos, estamos en el plano externo. Pero si nuestra conciencia es grupal, estamos unidos a todos los miembros de la rama allí donde estén. Y la energía de la rama se manifiesta aquí abajo si tenemos una reunión grupal. Y lo que describía Carmen es eso, ¿no? La conciencia grupal en cada uno de los integrantes del grupo permite que ese grupo funcione como si fuera un ashram exteriorizado. De hecho, está la exteriorización de la jerarquía y de los ashram está como un objetivo, ¿no? A lograr, a cumplir dentro de esta época, y de eso se trata, es decir, tratar de no engañarnos y ser muy humildes y saber poder observarnos que cuando estamos actuando desde la personalidad no va por ahí, no. No va por ahí. Entonces, conectar con nuestra alma, con nuestra parte superior a través de la atención, de la serena expectación y vivir lo interno y lo externo al mismo tiempo, ¿no? Y de a poco iremos experimentando lo que es la conciencia grupal y trabajando como grupo, como en la era de Acuario se dice que trabajemos, ¿no? Y bueno, se nos va haciendo el tiempo y es hora de la noticia. Y hoy el noticiero de Sirviendo a la Humanidad está a cargo de Jesús Arcano. Adelante.
Pues sí, tenemos una noticia relacionada con el vídeo del novilunio sobre Lao Tse que hicimos hace unos días. Ya está en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad el programa del novilunio de Géminis, Lao Tse y el taoísmo. Algunos temas tratados fueron una breve biografía de Lao Tse, fundador del taoísmo, enseñanzas, el Tao como camino o la vía, causa y efecto, la libertad, el fluir de la vida, obra cumbre, el Tao Te Ching, el Tao permanente, innombrable, y el Tao que no lo es, la unidad que engendra la dualidad complementaria, Yin y Yang. Frases de Lao Tse, Vicente Beltrán Anglada y Lao Tse, el taoísmo y el Agni Yoga, maravilla de la enseñanza de Lao Tse en los albores de la humanidad. Ya está a nuestra disposición en nuestro canal Sirviendo a la Humanidad y en On Demand. En cualquier buscador podéis llegar fácilmente, cualquier duda avisadnos en Sirviendo a la Humanidad en el canal de Facebook. Y también, como no, en la siguiente diapositiva tenemos lo que vamos a hacer dentro de unos dos días, el viernes, el plenilunio de Géminis, Día Mundial de Invocación 2019. Así que este viernes os vamos a invitar a participar en la Meditación Mundial de Plenilunio de Géminis, viernes 14 de junio, a las 8 horas y 15 minutos por esta radio Mantra FM de Buenos Aires, Argentina. Este plenilunio concretamente cae el día 17 de junio y por ser un día feriado y por razones de horario lo vamos a realizar en Radio Mantra este viernes 14. Quedará el audio de la meditación en On Demand y posiblemente en YouTube también el canal, en el canal Sirviendo a la Humanidad. Así que este viernes 17 de junio se celebra este Día Mundial de Invocación, que es un día de plegaria en el cual, mediante el empleo de la gran invocación, se unen los hombres y mujeres de cualquier sendero espiritual en un llamamiento universal a la divinidad. Juntos actuaremos como un foco unido para la demanda invocativa de la humanidad por la luz, el amor y la dirección espiritual necesarias para la construcción de un mundo de justicia, de unidad y de paz. La propuesta es que cada 15 minutos, previo espacio de silencio, se recite desde el nivel del alma la gran invocación. La gran invocación nos lleva hacia la libertad, porque inicia en nosotros pensamientos y sentimientos elevados que nos van poco a poco purificando. Si pudiéramos hacer un silencio profundo y en serena expectación, recitando la gran invocación, eso sería un gran aliciente para la evolución humana.
Bueno, gracias Jesús. Vamos a la pausa musical con la imagen 10 y no se vayan que enseguida volvemos. Adelante.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.
Comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Bueno, queridos amigos y amigas, estamos en el segundo bloque del programa Sirviendo a la Humanidad y, como sabéis, estamos tratando hoy este tema tan interesante de la conciencia grupal. Yo quería traer una reflexión y bueno, comentar que una de las sugerencias de servicio más importantes que se nos ha realizado pues tiene que ver con eso que llamamos el nuevo grupo, recalco, de servidores, recalco, servidores del mundo, recalco, también mundo, y tomar conciencia pues de todos los numerosísimos grupos de todo tipo pues que están expresando pues lo que son esos valores inmortales a los que se refería Vicente y que se nos habla también Torkon, por ejemplo, que hablan de la belleza, de la verdad, de la bondad, de la alegría, de la libertad. Entonces se nos está pidiendo que les reconozcamos, que nos demos cuenta de todos esos grupos, que les apoyemos, que les prestemos nuestra energía, nuestra atención y démonos cuenta de que esto es un verdadero ejercicio de conciencia grupal. Tenemos que tomar conciencia de que en cada lugar, en cada ciudad, por todos lados, hay innumerables grupos y tenemos que seguir prestando nuestra atención para comprender, ir más allá y darnos cuenta de que todos esos bienes inmortales, lo sepamos o no lo sepan ellos, los grupos, cada uno, es esta la misma fuente de la que están bebiendo todos y lo que les está inspirando. Esta es una reflexión y que, bueno, ahí queda, ¿vale? Y vamos a seguir en el segundo bloque, vamos a hacer como de costumbre, leeremos unos textos y reflexionaremos a propósito de ellos. Bueno, Marce tiene el primero. Adelante, Marcela.
Gracias. Podéis conseguir la armonía grupal sin dejar de pertenecer a vuestros propios grupos, digamos selectivos, siempre y cuando os reunáis, cada cual prescinda de sus técnicas y viva solo la espiritualidad, que es el propósito idéntico que os guía a todos, porque siempre veréis que hay un propósito de base. Este propósito para mí es lo importante, más que las técnicas. Si mantenéis el propósito, os juntaréis irremediablemente. Es la ley. Tendréis que juntaros porque el propósito, el que guía todas las fuerzas de la naturaleza, incluidas las dévicas, todo es el mismo propósito. En tanto mantengáis el propósito, estaréis unidos. No puede haber separación. Pertenece a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada La Conciencia Grupal.
Bueno, de la misma conferencia tenemos otro texto que dice así: daos cuenta que si tenéis conciencia grupal y no tenéis grupo establecido para expresar vuestra conciencia social y grupal, sí que tendréis la seguridad de que el maestro está observando el desarrollo de vuestra conciencia social y que pertenezcáis o no pertenezcáis a un grupo dicho esotérico no tiene importancia, porque el maestro os está preparando para entrar en un grupo realmente social, que es un asrama. Y un asrama es siempre un aspecto cualitativo de la propia divinidad, a través del cual expresa las energías de un determinado rayo, de determinadas cualidades de su naturaleza divina, y que no tenéis que preocuparos si os reunís grupalmente con cierta conciencia social o con cierta conciencia grupal. Y si siguiendo los impulsos de esta conciencia grupal os reunís por afinidad, igual que hace el átomo, igual que hacen las hormigas y las abejas, que os dan una lección maestra de hegemonía social, veréis que trabajáis al unísono con cualquier asrama de la jerarquía.
pues muchas gracias. Yo creo que hemos leído todos los
falta
textos
uno.
Ya.
Ah, falta
pues
uno.
Venga, adelante, Arcano. Adelante, Jesús, adelante.
Pues mira, tenemos otro muy cortito que dice lo siguiente: ser libre significa permanecer en la clara y límpida luz del alma, que básicamente e intrínsecamente es conciencia grupal. Texto procedente de Sendero de Probación de Lucy Strast.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, pues mira, ya que estábamos, Jesús, de oca a oca y tiro porque me toca, te voy a pasar el testigo de la pregunta.
La conciencia grupal.
Sí, no, te quería preguntar porque Vicente nos está hablando de las iniciaciones, de la primera iniciación jerárquica, se nos dice que tenemos que hacer silencio de todo y bueno, hay una cuestión que yo creo que está relacionada la conciencia grupal con la iniciación. Pero la pregunta es la siguiente. Hablando de los grupos, de los diferentes e infinitos grupos, el nuevo grupo de servidores del mundo está mostrando, ya está expresando la conciencia de esos valores inmortales como la libertad, como la belleza, la bondad. ¿Podríamos decir que estamos ahora ante una iniciación grupal de la humanidad?
Pues no cabe duda de que la respuesta es afirmativa, porque además hay un porcentaje, una masa crítica en la Tierra, aunque aparentemente no lo represente, la mitad 100 más 1, como se decía antiguamente, que es capaz de vivir el silencio. Pero el silencio no significa ni ausencia de pensamientos ni ausencia de palabras, sino olvido de los vehículos de la personalidad. Si queremos contactar con el alma, la personalidad, estamos en Géminis precisamente, la personalidad tiene su función, pero la personalidad no tiene vida propia fuera de la expresión del alma. Por lo tanto, sabemos que existe este mundo material y por lo tanto nos olvidamos de él. Lo que acentuamos es el aspecto conciencia. Si acentuamos el aspecto conciencia, las distancias entre los seres humanos desaparecen, porque la percepción es total. No diré que sea telepática en ancha banda, fibra óptica, a un gigabaudio por segundo, no. Lo que estoy diciendo es que es una realidad tan nueva que asusta en el sentido de que es un cambio radical. Por lo tanto, esta pequeña porción de la humanidad que está compuesta por lo más granado de la familia humana, de diferentes ideologías, curiosamente, diferentes religiones. No nos pensemos que en el nuevo grupo de servidores del mundo solamente están las almas que a uno le gustaría que estuvieran, sino aquellas almas que realmente trabajan como almas. Es decir, la conciencia grupal es su razón de ser. Por lo tanto, la etapa humana de lo mío, el yo y lo mío y lo que me gusta y lo que no me gusta, mi raza, mi color de piel o mi religión o mi filosofía, no. Eso ya no funciona en esos niveles. No olvidemos que el centro, que el de hecho, el nuevo grupo de servidores del mundo, es el encargado de aminorar el trabajo de la jerarquía. Por lo tanto, tenemos que apostar directamente por la conciencia grupal para que los maestros puedan manifestarse mejor en Shambhala y, por lo tanto, lanzar una corriente energética que nos obliga a ponernos las pilas a todos, absolutamente.
Ok, muchas gracias, Jesús. Bueno, le voy a hacer una pregunta a Daniel, porque realmente se nos está sugiriendo que más allá de cualquier tipo de técnica, más allá de cualquier fórmula o modo, hay una cuestión que es fundamental, y es que la espiritualidad esté presente. Y cuando se nos habla de espiritualidad, Vicente nos está hablando de un propósito idéntico que nos guía a todos. ¿Cómo podemos reconocer ese propósito en todos los grupos para, de alguna manera, cuando menos, ya ser conscientes en el plano mental y desde el plano mental estar apoyando a esos grupos?
Bueno, cuando tú hiciste la introducción y hablaste del nuevo grupo de servidores del mundo, el nuevo grupo de servidores del mundo se dice que hace la mediación entre la jerarquía, que son los maestros, los maestros, todos los maestros de sabiduría que componen la gran fraternidad blanca, y la humanidad. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo son los discípulos que pertenecen a los ramas de los maestros. Los maestros, digamos, no tienen un cuerpo físico ni viven exteriorizados en la vida pública, pero sí los discípulos. Entonces, en la medida que hay conciencia grupal bastante avanzada, eso depende de la evolución del discípulo, porque en las ramas están desde los discípulos pequeños hasta los discípulos iniciados. A medida que se avanza en la evolución, los discípulos de todas las ramas en todo el mundo son seres que están en contacto con el propósito de Shambhala a través del plan que elabora la jerarquía espiritual, el plan de amor y de luz, están en contacto. Entonces, internamente perciben ese propósito dentro de sí y en su vida de relación a nivel externo, no importa el campo donde estén, porque los discípulos no solo están en el campo esotérico y en los grupos espirituales, los discípulos están en todos los campos del vivir humano. Entonces, todos expresan de alguna manera el mismo propósito que se aplica a lo mejor según el rayo de manera diferente. Es decir, supongamos que el propósito es trabajar por el bien de la humanidad y por la evolución de la humanidad. Entonces, el discípulo que está en el campo de la política actuará de manera tal de que el accionar político sea unificado dentro de lo posible, hoy en día casi que imposible, se dice, pero que a nivel político se busque que la humanidad esté mejor, que tenga las condiciones apropiadas para vivir mejor. En el campo de la educación, en el campo de la ciencia, se encontrarán los elementos, los descubrimientos para que la humanidad viva mejor, y así en todos los campos del vivir humano. Entonces, el discípulo que tiene conciencia grupal está en contacto con los planos internos, y a su vez ese plano interno se manifiesta en su vida diaria, no hay duda que trabaja para el bien de la humanidad. Entonces, cuando se encuentran esos discípulos, esos miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, se reconocen y se apoyan mutuamente, en la medida que se lo permita el tiempo y la actividad que cada uno desarrolla. Es decir, que la conciencia grupal no es un estado místico al que logramos, sino que cuando existe, permite que el discípulo en la vida externa, en la actividad pública, funcione como la abeja o como la hormiga, de acuerdo con lo que todos los maestros han decidido que este es el momento para la humanidad, tomar conciencia grupal. Y yo les digo, ahí esa pregunta que tú le habías hecho a Arcano, es decir, la humanidad está por tomar conciencia grupal en forma generalizada. Y bueno, cuando decidamos que los agrotóxicos son perjudiciales para la salud de los vegetales y de los seres humanos y de los animales, y se tome la decisión de cultivar de otra manera y no con agrotóxicos, bueno, ahí nos daremos cuenta que la conciencia grupal se está ejerciendo en todas partes.
Muchas gracias, Dani. Le quería yo preguntar a Carmen, porque antes habíamos leído un texto que nos decía que a través de la escucha y de la empatía compasiva es una de las maneras como se consigue hacer conciencia de esta mente grupal. ¿Podrías, Carmen, decirnos cómo se consigue esa conciencia grupal? ¿Podrías explicar y ahondar un poquito en esto de la escucha y de la empatía compasiva?
Pues mira, brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero para algo que nos puede parecer tan enorme o tan costoso como una conciencia grupal, no lo es tanto, porque hemos de empezar simplemente con la atención y con la escucha. Entonces, bueno, hay un trabajo del año 96 de un científico, Rizzolatti, que habla de las neuronas espejo. Como tenemos en el cerebro una parte de neuronas que nos permiten, si observamos atentamente a los demás, saber cómo se sienten, saber incluso por qué actúan como actúan, casi captar cómo están pensando. Tenemos un potencial tremendo de comprensión hacia los demás, pero solamente necesitamos atención. ¿Y qué es esa atención? Escuchar a los demás olvidándonos de nosotros mismos, olvidándonos de lo que pensamos, olvidándonos de lo que sentimos y simplemente escuchar de una manera neutra. Y con eso se produce una fusión, que todavía no somos conscientes del poder, pero se produce una fusión, no es que se produzca, es que la fusión ya está, esa conciencia ya está en todos. Y ese silencio que hacemos cuando escuchamos nos permite reconocerla. Es la manera, la atención y el silencio. Y le paso a Marcela que ella sí, querrá aportar.
A Marcela le quería yo hacer una preguntita, que será muy sencilla como siempre, y es que, yo creo que el principal reto del aspirante pues parece ser como que es formar parte de una rama de la jerarquía, ¿no? Y bueno, esta necesidad, ¿qué relación podría tener con el servicio impersonal?
Bueno, mientras exista la necesidad de cualquiera sea, estamos dentro de un campo, digamos, más denso. Para que el discípulo entre dentro de una llama se le exigen ciertas cualidades que va desarrollando, primero a través de la voluntad, y luego como que van surgiendo en forma natural, sin el esfuerzo, a través de la vida misma del discípulo y de la comprensión de todo lo que hemos conversado recién, del propósito, del trabajo interno, del servicio, sobre todo del servicio sincero a la humanidad, Jesús. Entonces, cuando puede atravesar esa puerta, ¿no?, y penetrar, por decir de alguna manera, penetrar en la llama, entonces ya tiene esa conciencia grupal desarrollada. Esto nos cuenta de forma muy clara, ¿no?, don Vicente Beltrán Anglada. Creo, además, para hacer sintética, que todo el trabajo interno, ¿no?, todo ese trabajo de dejar de luchar, cuando tanto hemos conversado en estos programas, la práctica del Agni Yoga, el desapego, la impersonalidad, todo eso va forjando lo que es la conciencia grupal. Y cuando sucede algo, por ejemplo, en cualquiera de los grupos a los cuales pertenecemos, la manera en que el discípulo va afrontando esas situaciones cotidianas, a veces superiores en otras, es lo que nos da una nota si existe o no esa conciencia grupal. Así que, bueno, no necesitemos, sino sinceramente seamos libres, desarrollemos ese amor del corazón y estemos en contacto con nuestro ángel solar, que irá surgiendo cuando sea el momento la conciencia grupal. Quizás pues, es aquí y ahora, Jesús. Sí.
Muchas gracias, Marce. Yo creo que con esa receta vamos a acabar de hacer una magnífica comida. Y ¿quieres aderezarla tú con algún comentario final, Carmen? ¿Carmen?
Está en silencio grupal.
Sí, ahí estoy.
A ver, aderezanos esta receta de Martina. Cuéntanos algo para rematarla finalmente.
Simplemente decir, Jesús, que es el siguiente paso en nuestro desarrollo evolutivo, que vamos todos hacia ahí, que vamos hacia ahí a través del silencio y a través de desprendernos de lo que son todas las capas de nuestra personalidad y que lo que nos espera es un crecimiento y una transformación a través de la integración y de la unión con el otro. Y un descubrimiento que, como decía el maestro cuando le preguntaron, maestro, ¿cómo debemos comportarnos con el otro? Y el maestro dijo, ¿qué otro? ¿Qué otro? Realmente no hay otro, realmente somos uno y es algo que vamos a ir descubriendo en la medida que contactemos con nuestra propia alma y a través del silencio.
Estupendo, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora ya nos toca ir, salvo que alguien quiera hacer algún apunte final muy breve, tendríamos que irnos al espacio del Agni Yoga. ¿Qué os parece?
Vamos.
Daniel, pues adelante.
Bueno, este año ha sido declarado el año del Agni Yoga y con el fin de llamar la atención sobre su significado, su esencia y su práctica, estamos realizando este espacio del Agni Yoga y consideramos que es importante porque con sus tres reglas operativas de profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad, indica el rumbo hacia la libertad, que es lo que los tres maestros del Cono Sur y la Gran Fraternidad quieren que se realice en grandes sectores de seres humanos en el Cono Sur de América y en todas partes del planeta Tierra. hoy no ha estado presente Juan Sánchez por resfriado, pero en el espacio del Agni Yoga vamos a escuchar un audio preparado por él que se titula Del todo a la nada. Adelante con el audio.
Agni Yoga te sugiere que te vayas desprendiendo de los harapos a lo largo del largo camino del día a día en tu afán cotidiano. Pero cuídate, observa y habla contigo mismo. Tu mente no está dispuesta y no comprende, no quiere entender por qué te empeñas en recorrer el árido desierto en el que ella tan poco entretenimiento encuentra. Muéstrale que tras tus pasos, atrás queda todo, que el pasado es tiempo y el tiempo pasado está muerto, y que solo da vida a los fantasmas con los que ella, tu mente, gusta de juguetear. Muéstrale que tu ley es caminar del todo a la nada. Has de ver cómo atrás va quedando el depósito de las aguas que te saciaron en el pasado, en el tiempo, mientras que las aguas de vida se te sugieren conforme el todo de ayer se vacía en la nada de este desierto por el que caminas, que no poseyendo nada, eres amo de todo. Y subiendo a un elevado risco, desde donde divisar nada y todo, muéstrale esto a tu mente para que se aquiete y te permita ver cómo en el libro de tu vida, tras el rigor del desierto, siempre surge el vergel donde refrescarte.
Realizamos una profunda inspiración. Agitamos el fuego siempre presente en nuestro corazón. Lo elevamos hacia lo alto de la cabeza. Y desde allí, la quietud impregna todas nuestras tensiones. Desapareciendo las tensiones, surge la paz profunda. E invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el planeta Tierra. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y en el corazón del ángel solar permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Son el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Recitamos la palabra sagrada. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitamos la palabra sagrada. Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciamos tres veces la palabra sagrada. Oh.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos el próximo viernes, que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si participan, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y de Sabiduría Arcana. La información sobre este servicio invocativo está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Y les recordamos que el 17 es el Día Mundial de Invocación. Vamos a recitar en lo posible este mantra solar cada 15 minutos durante todo el día. Así que los invitamos a que participen. Nos despedimos, Dani.
Sí, y para sumar más cantidad de personas en esta conciencia grupal invocativa, pueden solicitar tarjetas color de la gran invocación en la dirección que está ahí en pantalla, en Sabiduría Arcana. Entran ahí en Sabiduría Arcana y encuentran al lado donde dice gran invocación, encuentran el enlace para ir al formulario para solicitar tarjetas y entregar a todos aquellos amigos, allegados y que están alrededor de nuestra vida y que todavía no conocen la gran invocación. Es un gran acto de servicio. Y la gran invocación impulsa a la conciencia grupal porque pide luz para todos los hombres, amor para todos los hombres, que el propósito nos compenetre a todos los seres humanos, impulsa a la conciencia grupal realmente. Y bueno, con la siguiente imagen le decimos que se va acabando el programa, que nos vamos yendo, y diciéndoles que el video de que se titula Agni Yoga, un movimiento hacia la libertad, está ya disponible en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Es un lindo video sintético con las tres reglas del Agni Yoga que podemos compartir con todos. Y bueno, nos despedimos diciéndoles que les enviamos un abrazo muy grande, lleno de mucho, mucho, mucho amor. Somos uno y compartimos ese amor. Hasta la próxima. Chao.
Chao.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.